Les invito en esta hora a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 10 y vamos a comenzar con este pasaje. Leeremos varios pasajes y voy a irlos mencionando. Comenzamos con Mateo capítulo 10, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10 lo siguiente. Voy a leer Mateo 9 primero, Mateo 9, versículo 35, Mateo 9, 35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Oremos al Señor. Señor, toma control de este mensaje. Te lo suplico. Tu Espíritu Santo me lleve en mis pensamientos, en mis expresiones, a lo que tú has puesto en nuestro corazón en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser conscientes, jóvenes, de que Dios tiene una obra y un mensaje que proclamar a este mundo. Quiero que me escuchen muy bien lo que estoy diciendo, por favor. El cristianismo es una forma de vida. Debería y debe ser una relación con Cristo. Y tú y yo somos el resultado de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después de que Cristo murió y resucitó y ascendió, Él envió al Espíritu Santo para capacitar a sus discípulos y darles poder. Y Él mismo lo dijo, para que fuesen testigos. Testigos. Lo que el mundo necesita es conocer de Dios. Hay muchas cosas en las que el mundo pues está necesitado, y el mundo está produciendo sus profesionistas en las diferentes áreas, en la medicina, en la abogacía, en la administración. Y aunque son profesiones honorables, practicadas cuando se practican honestamente, el mundo necesita a alguien que les proclame al Cristo de la Biblia. Cristo mismo predicó. Los años que Cristo estuvo aquí en la tierra, muy interesante que de los 33 años que estuvo aquí en la tierra, 30 estuvo en un ambiente familiar, en un contexto familiar. A los 12 años nos dice la Biblia que él estuvo sujeto a sus padres. En su edad madura, los 30 años, él era un hijo que era complaciente delante de Dios. Es decir, Dios tenía su complacencia para con él. No sabemos a ciencia cierta los detalles de qué hizo durante esos 18 años, de los 12 a los 30. Sabemos que aprendió el oficio de carpintería. Un oficio que después de que se entregó de lleno al ministerio, ya no lo practicó. Pero Dios lo preparó en ese aspecto y por varios años estuvo al pendiente de su familia. Pero llegaría el momento en el cual tendría que llegar al pináculo. Un pináculo es lo más alto o la meta de su propósito por el cual habría de venir. Y no solamente vino a morir por nosotros, lo cual, por supuesto, era indispensable, necesario. Pero durante 3 años llamó y capacitó a otros hombres para que ellos proclamaran el mensaje que él había venido a proclamar. No los dejó solos. Por eso envió al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 9 nos dice en el versículo 35 que recorría Jesús todas las ciudades. Muy interesante porque él tenía discípulos, había personas que habían creído en él y le seguían. Y al parecer hasta estos momentos todavía no había llamado a sus 12 discípulos o a los 12 apóstoles. En sí la palabra apóstoles es alguien enviado con una misión, con un propósito de dar un mensaje, de proclamar una verdad, de llevar una encomienda. Es una especie de embajador, un apóstol. Pero es interesante, en el versículo 35 de Mateo 9, si estás ahí conmigo, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Es evidente que el sistema judaico, aunque tenía bases en la ley y usaban la Torá y los profetas, había un velo, como hemos enseñado, el velo sobre los judíos, y eran pocos los que podían ver más allá de ese velo, y en sí era imposible que ellos pudieran en ciertas maneras relacionar ciertas verdades, porque era necesario la inspiración del Nuevo Testamento. Las palabras de Cristo, donde Él vendría a vincular las palabras de Pablo, las palabras de Pedro más adelante, las palabras de Juan, las palabras de Judas, un hermano del Señor. Cada uno de ellos fueron hombres como tú y como yo, que fueron llamados, que fueron salvos y llamados en situaciones muy particulares. Cristo comenzó predicando en las sinagogas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. No era su propósito venir y ser, tener un hospital donde él iba a sanar a las personas físicamente. Era parte de su manera de enseñanza, en el sentido de que el pecado era lo que producía muchas de los efectos y las afectaciones en las vidas de las personas. Sus milagros fueron una manera de mostrar la necesidad de una obra espiritual en la vida. Gracias a Dios que Él llevó nuestras enfermedades, inclusive en su cuerpo sobre el madero, las consecuencias del pecado. Entonces, dice versículo 36, vio las multitudes. ¿Qué son multitudes? Son muchas personas. Personas aquí, ciudades allá, aldeas aquí, muchas personas. ¿Les ha tocado a ustedes estar en lugares donde hay multitudes? Hoy en día no nos permiten, ¿verdad? Pero normalmente donde hay multitudes no va a haber muchas cosas buenas. Pero a uno le ha tocado viajar en avión y hacer una escala en un aeropuerto. Y en los aeropuertos de Estados Unidos, aún en el aeropuerto de la Ciudad de México, multitudes, personas viendo, personas viniendo. Y a veces me ha tocado a mí que tengo que esperar, no sé, una hora y estoy ahí sentado y me pongo a observar a la gente. Veo un rostro y dije, bueno, estoy viendo algo por primera vez en mi vida. Personas que nunca he visto, que tienen un pasado, tienen un papá, tienen una mamá, tienen hermanos, tienen un oficio. ¿Cuál será su oficio? Hay muchas, hay multitudes de personas. Seríamos muy cerrados el pensar que solamente nosotros existimos, y nuestra familia existimos, y nuestra iglesia solamente existe, y aquí, y esto, y el otro. Ese es nuestro mundo, pero hay muchas. Hay multitudes. Y dice la Biblia que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Porque las multitudes están, o estaban y están, desamparadas. Desamparadas. Dispersadas. Unos aquí, unos allá, unos con sus placeres acá, otros con sus ideas allá, sus ideologías acá. La gente está dispersada, les une. La gente es muy egoísta, la gente busca lo suyo propio. Les une cosas en común que de alguna manera fomentan su libertad y su rebeldía contra Dios. Pero finalmente están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tienen dirección. No hay alguien que les diga, o tal vez sí, pero no están dispuestos a escuchar quien les diga, mira, eso te va a hacer daño. Eso te va a afectar. Hay algunos que no lo quieren, hay otros que realmente no tienen quien les diga. Hacen lo que sus padres les han enseñado, lo que sus tíos les han enseñado, lo que sus familias les han enseñado, o lo que los amigos le han enseñado, lo que la calle les ha enseñado. Ovejas que no tienen pasto. Eso no ha cambiado. ¿Me están escuchando? Eso no ha cambiado. Ahora usted y yo, tú y yo somos cristianos. Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre. Cristo no está aquí, pero Cristo nos ha salvado. Él nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo, Dios, a la imagen de Cristo. Queremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se despojó a sí mismo con tal de entregar su vida haciendo la voluntad de Dios, ser obediente hasta la muerte, fue hecho semejante a los hombres. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo de hacer la voluntad de Dios, pero también su amor por aquellos perdidos. El plan de Dios de una redención. Y lo podemos ver en, de alguna manera, ejemplificado también en el Espíritu de los apóstoles. El Espíritu de Cristo a través de los apóstoles, como cuando el Señor preguntó en Isaías 6, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros. Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. La Trinidad, Cristo, el Espíritu, necesitan uno que sea enviado, enviado para mostrarse a las personas. Y ese fue el clamor de Cristo. No mandó llamar a los más ricos de este mundo, no mandó llamar no se puso a hacer una colecta universal para ayudar a estas personas, no se puso a organizar una compañía donde se les diese consejería familiar, dispersión y compartir despensas y esto y el otro. No. La necesidad de estas personas, se los dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que se requiere. Por supuesto, en ningún momento nuestro afán por obreros debe menospreciar el hecho de mantener las convicciones de la palabra de Dios, porque aún debemos seguir lo que el mismo Cristo dijo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más que decirles esta mañana, jóvenes, señoritas, niños, niñas, que hay gente muriendo y que necesita a Cristo. Es una realidad, pero más que eso quiero decirles que hay un Dios que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mismo Dios, su clamor es, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. Este mundo está apartándose de Dios más y más. Y una de las razones es la falta de obreros que vivan por Dios. Lo digo de otra manera, la falta de cristianos que vivan por Dios. Y como consecuencia, la falta de obreros que se entreguen al Señor. Rogad al Señor de la mies. Es impresionante cómo aún los mismos cristianos encapsulamos nuestras vidas a nuestro contexto familiar, a nuestro contexto de nuestro placer, de nuestro confort. Mi casa, quiero tener esto en casa, llegar a mi casa, tengo esto, tengo lo que comer, quiero ver por mis hijos, sí, pero hay, y yo creo que es honorable, o sea, ver por los nuestros. Pero muchos cristianos, tristemente, no estábamos viendo a qué fiesta nos invitaron, qué regalo vamos a comprar, cómo voy a hacer esto, y no estamos viendo más allá. Más allá hay un mundo. Estamos viendo por la educación de nuestros hijos y gracias a Dios debemos ver por la educación de nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo aprenda, que aprenda el inglés, que esté bien aquí, que esté bien preparado, que estoy el otro, pero no estamos viendo aquí nada más. Aquí, a lo mejor lo que estamos viendo es que sean personas de bien, que bueno, que tengan una profesión, que puedan tener lo necesario, que no sufran como yo sufrí, que no tengan las carencias que yo tuve. Y uno se pregunta. Le hemos preguntado nosotros como padres a Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Dios, de mis hijos? Aún todo el esfuerzo que estamos poniendo para prepararles a ustedes. No tienen ustedes que saber ni llevar en sus hombros todo lo que implica tener esta modestia academia. Y sí, hemos perdido jóvenes que por años fueron preparados aquí. Y estoy seguro que muchos pudieran levantar su dedo contra nosotros y señalarnos. Es que ustedes, a lo mejor les demandaron mucho esto, les demandaron muchas cosas, se pueden decir. Y estoy seguro que muchas veces fuimos faltos. Pero la verdad, las verdades que yo aprendí en mi juventud temprana, en mi juventud media, esas verdades son las que hemos enseñado. Ese Cristo que cautivó nuestro corazón. Y Dios no nos ha dejado solos. Pero hemos menospreciado la preciosa palabra de Dios. Y hemos vuelto hacia nosotros mismos en ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo. Me han prohibido esto, me han prohibido el otro. Ahora voy a darle rienda suelta a lo que yo quiero. ¿Y qué es? ¿Qué es de lo que Dios quiere? No queremos profesionistas. A menos que sea la voluntad de Dios para uno de nuestros jóvenes, señoritas. En nuestra oración que Dios envíe obreros a su mies. ¿Cómo van a vivir teniendo sustento y abrigo, estando contentos con eso? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿A poco cree usted? Tan poca fe tenemos como para no creer que Dios puede sustentar a sus siervos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, vayan conmigo a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo capacita a sus obreros. Y no hay mejor capacitación que la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios por todos esos 3 años de enseñanza, de experiencias, que no estaban listos. Se graduaron con Cristo, bueno, el día de su graduación lo dejaron solo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿A poco tuvieron graduación los discípulos? Estoy hablando cuando Cristo fue llevado preso para ser puesto en la cruz. Era una prueba difícil. Pero el Señor nos ha dado su Espíritu. Dice la Biblia, y quiero leerles estos pasajes, ya mi tiempo está por concluir. En Efesios capítulo 4 dice la Biblia que el Señor Jesucristo, dice el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No solamente nos prometió su Espíritu Santo, sino Él ha prometido su gracia a través de dones, capacidades. Y dice versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, versículo 8 de Efesios 4, ¿dio qué? Dones. ¿A quiénes? A los hombres. Es una obra de Dios, capacitando. Dio dones a los hombres. Y eso de que subió es el mismo, perdón, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que subió, o el que bajó, que es Cristo, y subió y dio dones a los hombres, es el que está por encima, encima de todos los cielos, así dice, para llenarlo todo. ¿Acaso nos va a dejar solos? ¿Acaso tenemos un Dios y un amo, un Señor impotente, incapaz? Y Él a través de esos dones constituyó, versículo 11, Él mismo, así dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Cristo tiene, por su gracia, escúchame joven, un propósito para tu vida. Dones. Y tiene un llamado para ti. Y tiene un llamado. En Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo. En el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor, Hechos 13, 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Te das cuenta que Dios llama a hombres? ¿Has escuchado algún día que Dios te está llamando? O algún día escucharás que Dios te está llamando. Como a Samuel, ¿te acuerdas de antaño? Ustedes lo cantaban, ¿no? Habla, pues tu siervo escucha, hazme oír, Señor, tu voz. Algo así va, ¿no? ¿Se acuerdan? Quiero, ¿cómo es? ¿Oír qué? Tu voz, algo así. A un jovencito como tú, Samuel, Dios lo llamó. Dios llama a hombre. Un día, Dios me llamó a mí. Yo soy contador público, terminé la carrera porque mi papá me pidió que la terminara. Yo me hubiera podido dedicar a muchas cosas, pero Dios me llamó. No puedo hacer nada contra eso. Como Pablo dijo, ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí. En Hechos capítulo 20, dice la Biblia, el apóstol Pablo le dijo a los ancianos, versículo 28, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que ¿quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay una iglesia que apacentar. Hay un remanente alrededor de este mundo que necesita el Evangelio completo. Querrá Dios, el Espíritu Santo, llamar de entre los nuestros, de entre ustedes, a unos para la obra que Él tiene. No piense solamente que vivir la vida cristiana, voy a consagrar al Señor para que me vaya bien, para que Dios me bendiga y para que pues no me aleje de Él. Qué bueno, por supuesto. Pero te has puesto a pensar. Escúchame. Con eso termino. Te has puesto a pensar que Dios tiene un llamado para ti. Le diremos como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que sea así. Oremos, Padre Celestial. Gracias por tu santa palabra. Gracias por el bendito llamado tuyo al ministerio. Aún quiero pedirte por los obreros que estamos aquí, los consiervos en esta modesta obra, que recordemos que lo que hacemos, lo hacemos porque tú nos has llamado. Y ay de nosotros si no hacemos lo que tú nos has llamado. Sin duda, Señor, a veces hay muchas necesidades, de muchas índoles, de salud, económicas. Pero gracias porque tú has sido nuestro fiel sustento. A ti sea la honra y la gloria. Quiero también, Señor, pedirte por estos jovencitos, señoritas, niños, niñas, aquellos que aún ahorita a lo mejor está pensando en otra cosa, que vuelvan y escuchen la oración de su pastor. Que recuerden que Dios, que tú tienes un propósito para sus vidas. Que cuando tú viniste, no solamente viniste a dar tu vida por nosotros, sino viste las multitudes necesitadas. Y que tú oraste, que pidiéramos obreros para tu mies. Que puedan ellos preguntarte a ti, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te ruego también por los padres de familia, que no seamos egoístas, que no seamos desentendidos de lo que es la voluntad de Dios para nuestros hijos. Debemos rogar al Señor que envíe obreros a su mies y estar dispuestos que aún nuestros propios hijos les sirvan. Qué privilegio tener como hijo, a un siervo de Dios en nuestro hogar, a uno que se ha dedicado, se dedica a vivir para ti. ¡Qué bendición! Ese ha sido el anhelo de mi corazón, Señor, aún para mis cuatro hijos. Ruego que tú todavía, por supuesto, Señor, tú tienes poder para hacerlo. Pero oro también por estos mis hijos en el Señor que me has dado. Aunque yo no he sido el que les ha guiado a Cristo, a la mayoría de ellos, pero por años me has permitido predicarles a Cristo. Oro por ellos y sus padres, que cada uno de nosotros estemos abiertos a tu llamado. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos a tener presente que debemos rogar al Señor que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Sigan orando. ¿Cuántos de nosotros aquí le dirán al Señor, Señor, escucha bien lo que voy a preguntar? Sigan orando. ¿Cuántos aquí le dirán al Señor, Señor, le preguntas, ¿qué quieres que yo haga? Díselo al Señor. Dile. Tal vez tú dices, no, yo no voy a decir nada, yo no quiero compromiso. Bueno, Dios conoce tu corazón. Yo creo que un genuino cristiano, rendido al Señor, no tiene problemas, al contrario, estará listo para preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo sea? Lo que tú te quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, Señor. ¿Es ese tu corazón? Dios sabe lo que estás pensando ahora mismo. Ora tú a Él y díselo tú a Él. Oro por nuestros alumnos, Señor, aún por aquellos que formamos parte de este modesto staff. Renueva nuestra consagración aún a ti, Señor. Gracias por el privilegio de servir en tu obra. Permítenos entregarnos a estos niños de todo corazón y toda alma, a estos jóvenes, y orar que tú envíes de entre ellos obreros a tu mies. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estemos orando que el Señor envíe obreros a su mies. Estamos despedidos.